En el estudio de hoy veremos la Pascua. Así que el estudio de hoy lleva el título El día después. Y lo vamos a estar tomando del Evangelio de Mateo, capítulo 27, comenzando con el verso 51, entre otras escrituras. Pero antes iremos a la presencia del Señor en oración. Oremos, todos reunidos oremos. Señor, tenemos esperanza porque sabemos que Jesús cumplió lo que dijo y que haría. Por eso tenemos esperanza, porque el Señor resucitó. Padre Santo, sabemos que Jesús conquistó la muerte en su propio cuerpo y, consecuentemente, para cada uno de nosotros que así creemos. Qué agradecidos estamos, Padre Santo, que podemos vivir esta vida con todo y que parece que son tiempos tan difíciles. Podemos vivir con esta hermosa esperanza. Padre Santo, todo esto en el nombre de Jesús. Ustedes saben lo que sucederá la semana próxima, una boda real en Inglaterra entre dos personas especiales, muy especiales. El hijo del príncipe Carlos y de la princesa Diana, que se casaron hace como 30 años, casi la misma fecha, se casaron. Y fue una boda enorme. Esta vez es el príncipe Guillermo y su novia Kathy Middleton se van a casar. De acuerdo a todos esos reportes que hemos podido leer, principalmente este periódico y el magazine llamado Time, dice que la mayoría de las personas tienen la expectativa acerca de esta boda, están más optimistas acerca de este matrimonio, porque la boda es algo que sucede muy seguido, como la que sucedió hace 30 años, pero están más optimistas acerca del matrimonio. ¿Qué sucederá con este matrimonio? En otras palabras, este evento va a ser importante, pero los días después, los días que siguen, van a ser muy importantes. Una cosa es tener una boda y otra cosa es tener un matrimonio. La mayoría de la gente está más optimista acerca de lo que sucederá después. A mí me gusta mucho la temporada de la Pascua Florida, porque los días son más largos, todo parece que está más verde y podemos tener nuestras celebraciones en la yarda de nuestras casas. Todo esto es hermoso, sobre todo la Pascua, porque esta Pascua es el aniversario de esperanza. Nos da esperanza por lo que sucedió hoy en este día. Si hay una cosa que este mundo debe tener esperanza y esperar, y que es la necesidad, tener esperanza en medio de todo este problema que estamos viviendo. También leí una biografía de una mujer que escribió en un periódico y ella declara ser atea y que está confusa. Dice, yo siempre he creído que la ciencia sería la medicina para mis problemas, pero no sé si puedo continuar viviendo esta vida sin una esperanza en vida eterna. Yo creo que tengo que encontrar alguna forma de pasar por esta vida insignificante. ¿Cómo me gustaría que alguien me mostrara y me enseñara el camino a la vida eterna? Si la ciencia no me puede dar la respuesta, entonces ¿quién o qué es lo que me puede dar esta respuesta? Porque no parece que puedo ver que hay un propósito para esta vida. Así que si la ciencia no tiene la respuesta, así que yo no creo que hay respuesta. En esa historia de esta mujer, ella admite y acepta que si hay una cosa en su vida que sea esperanza, es esperanza en vida eterna. Es algo que les quiero hablar en este estudio acerca de la esperanza en la vida eterna, porque lo que sucedió hace 2000 años, cuando Este hombre de Nazaret fue crucificado 3 días después, resucitó y salió de la tumba y está caminando. Les quiero hablar más acerca del día después y no el mismo día. Quiero hablar de la Pascua y contestar algunas preguntas acerca de ¿y ahora qué? Si todo esto que entendemos es verdad y sabemos que es verdad, entonces, ¿qué sucedió el día después de la resurrección? ¿Qué diferencia hace la Pascua en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hace la resurrección para nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado y también nuestra nación? Entonces, ¿qué sucederá el día después de la Pascua? Todas las celebraciones del año, de todas la más popular de las celebraciones de la iglesia a nivel mundial, es esta la más importante. Cuando ya pasó la celebración de la Pascua, ¿qué es la vida que vamos a vivir? Estaba leyendo en el periódico llamado Tiempos de Nueva York, leyendo acerca del incidente que sucedió el septiembre 11, pero este artículo se refería al día después, que es el día septiembre 12, que sucedió después de todo esto. Este artículo explica acerca de que las calles de Nueva York están vacías, tristes, la bolsa de valores no reportó nada, los aeropuertos están cerrados, y todos los ciudadanos de Nueva York se preguntan la misma pregunta. ¿Acaso Nueva York volverá a ser igual? ¿Nuestro departamento de bomberos volverá a ser establecido después de haber perdido 300 y tantos miembros de su equipo? ¿Regresarán los turistas a la ciudad de Nueva York? ¿La gente sentirá deseo de volver a trabajar en esos edificios tan altos? Así que el artículo dice, así que, ¿ahora qué? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 51, para ver qué sucedió el día después de la resurrección. Tenemos que entender que Jesús, antes de la crucifixión, toda la gente en Jerusalén estaban hablando acerca de Jesús, se preguntaban si Jesús regresará, qué sucederá después de la fiesta de la Pascua. Ya fuera que estabas en el supermercado en Jerusalén o en la cafetería tomando tu café, toda la gente estaba hablando qué sucedería después de la resurrección. Yo diría que Jerusalén, toda la ciudad había sido sacudida por una serie de eventos. Literalmente la ciudad fue sacudida porque es lo que dice la Escritura. Y sabemos que esa ciudad nunca vino a ser igual. Una cosa sí es segura, que en ese pueblo ninguno podía dejar de hacer alguna decisión por Jesucristo. Vamos a ver dos puntos en este estudio de hoy. Vamos a ver los disturbios después de la resurrección, y vamos a ver también las decisiones que todos hemos hecho por Jesús. Las decisiones que la gente respondió. Vamos a ver Mateo 27 y versos 51, 52 y 53. Esto sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. La crucifixión ya había concluido y leemos en el verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos son personas que fueron resucitados porque la ciudad se sacudió. La primer punto que vamos a ver son disturbios en sus ceremonias. Dios les detuvo sus ceremonias en el pueblo. Dice aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo era algo que separaba dos habitaciones que se llamaba Lugar Santo y Lugar Santísimo. En el Lugar Santísimo estaba el Arca del Pacto, no las arcas que vemos en las películas, sino aquí el Arca del Pacto. Una vez por año, el sumo sacerdote pasaba detrás del velo de estar en el Lugar Santo para llegar al Lugar Santísimo solamente una vez al año y rociaba con sangre en el Arca del Pacto. El velo que separaba las dos habitaciones se nos ha dicho que era un velo de 60 pies de ancho por 30 pies de alto y como 4 pulgadas de grueso y como 72 cuadras de material, y se necesitaban 300 sacerdotes para poder colocar aquel velo en su lugar. Ese día ese velo se rasgó, como dice aquí, de arriba abajo. Dios hizo disturbio en su sistema de adoración, porque podemos entender que mientras que ese velo estaba ahí, era un mensaje que se le daba a todas las personas que se arrimaban, porque sabían que solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, siempre que no tuviese pecado. Así que el velo quería dar a entender, advertencia, no se arrimen porque aquí hay peligro. Dios estaba diciendo, cuando el velo se rasgó, ahora vengan, ahora arrímense a mí, ahora podemos tener compañerismo. Cuando aquel velo se rasgó, indica que tú y yo, una vez que estábamos separados, ahora podemos venir a Dios a la hora que podamos a través de su Hijo Jesús. He leído diferentes historias, lo que sucedió después de este evento en Jerusalén, y muchos otros libros históricos lo escribieron, aparte de la Biblia, y ellos dicen que los sacerdotes judíos volvieron a reconstruir el velo y continuaron con su sistema de adoración hasta el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Eso es típico para muchos hombres. Dios rompe las barreras para que el hombre venga a Dios, pero el hombre levanta esas barreras. Dios simplifica la adoración, pero el hombre lo complica con su religión. Dios siempre busca la relación con el hombre, y el hombre siempre busca relaciones a través de sus ceremonias. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú dependes en algunas ceremonias para tu salvación? Quizás tu religión, tu confirmación o algún otro sacramento. ¿O porque simplemente vienes a la iglesia? Yo sé que algunas gentes vienen a la iglesia solamente en la celebración de resurrección. Claro que no son ninguno de ustedes que están aquí, pero si alguno de ustedes que están aquí, esa es su situación, entonces permíteme decirte feliz Navidad, porque creo que no te miraré hasta el próximo año. Esa fue la primera forma que Dios los detuvo, les estropeó sus ceremonias. En segundo lugar, el día de la resurrección dice en el verso 51 que la tierra tembló y las rocas se partieron. Algunos otros de esos libros que yo mencioné, libros históricos, dicen que en Jerusalén hubo un evento como 40 años antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido 70 años después de Cristo. Así que por el tiempo de la crucifixión, algún evento que había tomado lugar en el templo, es lo que escribieron estos libros históricos. Así que los judíos vieron esto como una advertencia de que el templo iba a ser destruido. Muchos eruditos creen que se refiere a un temblor, y durante ese temblor el velo se rasgó. Ahora, los temblores tienen una forma de llamar la atención de las gentes. Porque hace como 2 semanas que regresé que viajé a Japón para ver la devastación que sucedió con ese temblor y ese maremoto que tomó lugar en Japón. Hay millas y millas de destrucción, una destrucción que yo nunca había visto. También puedo mencionar que en San Francisco, uno de esos temblores horribles que hemos podido experimentar en nuestras vidas. Un hermano mío que vivía allá en San Francisco, yo pude ver cómo su casa se abrió, literalmente se abrió. Y me dice mi hermano que eso sí le llamó la atención. También leímos en los periódicos que en ese mismo temblor en San Francisco, una mujer, cuando vio que su casa estaba todo en el piso a resultado del terremoto, ella continuaba sobre los escombros diciendo una y otra vez, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuaba hablando y diciendo las mismas palabras, ¡Gloria a Dios! Hasta que un reportero le llamó la atención y dijo, oiga señora, ¿cómo es que usted puede decir que gloria a Dios cuando su casa está destruida? Y ella le contestó, yo estoy agradecida y contenta que yo conozco a este Dios que puede sacudir este mundo. Yo le conozco. Ahora yo te pregunto, ¿tú has sido sacudido de alguna forma, quizás económicamente, alguna enfermedad, alguna adversidad? Principalmente en este tiempo que está, nuestro país está pasando por una recesión tan fuerte. Algunos de ustedes quizás han estado experimentando algún temblor de otro tipo. Quizás tus planes no resultaron como tú los esperabas. O quizás alguna situación de enfermedad. Eso te lleva a una pregunta. ¿Ese temblor que te ha sacudido te ha acercado a Dios o te ha retirado de Dios? Dios sacude a veces sacude ciertas partes de la tierra para llamar la atención de sus habitantes. Esa sacudida que tomó lugar en Jerusalén. Vamos a ver el tercer disturbio en el cementerio. Vamos a ver qué sucedió en el cementerio. Verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 y 53. Este es el día después de la resurrección del Señor. Muchos de los santos del Antiguo Testamento que Dios escogió y los resucitó aquel día en cuerpos glorificados y caminaron en las calles de la ciudad de Jerusalén. Esto debe haber sido notable, como que era el día de los santos que habían muerto en Jerusalén. ¿Quiénes eran estos santos que resucitaron? La Escritura no menciona, nomás dice que muchos de ellos y aparecieron a muchos en la ciudad. No sabemos quiénes eran. ¿Qué tal si fue el rey David? Muchos reconocían al rey David por sus explicaciones. Imagínense bien viendo al rey David por la ciudad hablando de Jesús, o el profeta Elías, porque los judíos durante su Pascua siempre tienen una silla vacía en la mesa y las puertas abiertas, y claman y creen que el profeta Elías va a venir y sentarse a la mesa con ellos. ¿Qué tal si Elías hubiera venido? ¿O si era Elías? ¿O mi mente se va a Juan el Bautista? ¿Qué tal si Juan el Bautista caminó por la calle llevando su cabeza en sus manos, saludando a la gente? ¿Cómo están ustedes? ¿Y sin cabeza? Eso debió haber sido sorprendente. Dice aquí que aparecieron y muchos los vieron. Este fue un disturbio en el cementerio. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estos hombres muertos pudieron caminar o tenían que caminar? Esto es lo que yo le llamo como una prueba de los eventos venideros. Lo que sucedió entonces después de la resurrección, que caminaron por el pueblo, es lo que sucederá a cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Últimamente vamos a ser resucitados entre los muertos, porque tenemos esperanza de la resurrección de los muertos. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán su voz, y el Hijo de Dios, los que la oyeron vivirán, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Esto es lo que leímos en es lo que dijo esta muchacha incrédula, atea. ¿Cómo me gustaría que alguien me mostrara el camino a la vida eterna? He aquí, Jesús vino, vivió, murió, sacudió la ciudad y nos da la esperanza para la vida eterna. Esos son los disturbios después de, antes de la resurrección. Ahora vamos a ver los disturbios después de la resurrección. Vamos a ir al capítulo 28, verso 1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. ¿Qué va a hacer un ángel que descendió del cielo para quitar la piedra? Sentarse mientras que viene a la, que van a hablar con ella. Su aspecto era como el relámpago de un vestido blanco como la nieve, y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde le pusieron al Señor. El lugar donde pusieron al Señor los invita para que vean. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Vamos a ver el verso 11 de Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y hablando consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es lo que ellos dicen hasta el día de hoy. Después de la resurrección de Jesucristo, hubo tres formas en las que las gentes reaccionaron. La respuesta número uno: algunas gentes querían erradicar esta creencia, esta historia, que todo quedara oscuro y negar que esto había sucedido. Estaban dispuestos a traer testigos falsos y diciendo que estos eran los guardias que estaban en el sepulcro y que ellos habían visto que los discípulos habían robado el cuerpo, porque eso es lo que querían ellos, exterminar esta creencia, porque vinieron con una teoría interesante que aún es popular, con todo lo que es tan ridícula, es popular, diciendo que los judíos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Y fueron por la ciudad diciendo que Jesús sí había muerto y que ellos se habían robado el cuerpo. En cambio, los discípulos decían que había resucitado, que había resucitado. Esa historia no hacía sentido porque, en primer lugar, dice aquí que había una guarda de soldados. Esta guarda se componía como de 8 a 16 soldados. Todos se establecían estratégicamente para rodear la entrada de la tumba. Además, había una piedra que pesaba como 1.5 a 2 toneladas. Razón número 2. Los discípulos no creo que tenían ningún valor para ir a intentar robar nada. Recordemos que la Escritura dice que en el jardín de Getsemaní los discípulos huyeron asustados, atemorizados. Cuando Jesús resucitó, ellos no lo supieron, estaban escondidos. La Biblia dice que estaban el primer día de la semana, los discípulos estaban en el aposento alto con las puertas cerradas por temor de los judíos. Estaban como un grupo de hombres cobardes, como nos enseña la película de Wizard of Oz. Ven como el leoncito ese brinca y salte diciendo que tiene mucho valor y en verdad es un cobarde. La razón número tres es, si un soldado romano se quedaba dormido cuando debía de estar de guardia, era su responsabilidad velar. El castigo para ese guardia que se quedaba dormido era ejecución, la muerte. Por eso es que los judíos le dijeron a los guardias, si el gobernador lo llega a oír, nosotros nos aseguramos de que no les pase nada a usted. Una razón más, supongamos que los discípulos lo hubieran intentado y hubieran venido con fin de quitar la puerta o rodar aquella piedra. Imagínense el ruido al querer rodar aquella piedra. Yo sé que mi esposa despierta cuando yo ronco. Imagínense el ruido para rodar aquella piedra y los guardias iban a continuar dormidos. No es posible. La verdad era que todos estos conspiradores sabían que todo Jerusalén cambiaría el día después de este evento, y ellos trataban de desmentir todo esto y que nada se divulgara. Trataba de negar todo la verdad de Dios. Sabemos que en los meses que siguieron después de la resurrección, como 20,000 nuevos creyentes estaban caminando por las calles de Jerusalén, testificando acerca de que Jesús había resucitado, porque ellos veían que sus vidas habían cambiado y se sentían perdonados de sus pecados. Sabemos que a través de la historia muchos han intentado detener, como por el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano declaró que iba a erradicar este movimiento y destruir todos estos libros en los que los cristianos creían. No es cierto, no funcionó, porque los cristianos continuaron creciendo, porque las vidas continúan cambiando. Y así que la cristiandad crece, crece y continúa creciendo. Ahora, cerca de nuestros tiempos, en Rusia, la revolución que hubo cuando este comunista llamado Karl Marx intentó destruir la cristiandad. Después de todo, Karl Marx él mismo dijo que la religión era el opio de las multitudes. Así que tenían programas y más programas como detener el movimiento Jesús o a los cristianos. En una de esas reuniones capturaron a un hermano ministro cristiano y el general lo trajo al frente y le dijo, lo que tú crees es estúpido y no tiene sentido. Le dijo, te voy a dar 5 minutos para que nos expliques aquí en esta asamblea tus creencias. El pastor se sonrió y dijo, señor, yo no necesito 5 minutos, solamente necesito 5 segundos. Y se volteó a la multitud y gritó, Cristo resucitó. Y todos a una continuaban gritando, sí, resucitó, resucitó, resucitó. Imagínense. Así que no puedes detener el movimiento por el Espíritu Santo. Esta fue una respuesta de los cristianos cuando los judíos intentaban detenerlos. En segundo lugar, después de la resurrección, los hermanos hablaban. En el verso 8 dice que las mujeres vinieron a las tumbas, a la tumba, y venían con gozo, con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Vamos a ver qué sucedió. Se levantaron temprano estas mujeres, se prepararon, quizás estaba oscuro, llegaron a la tumba, todavía estaba oscuro, no había suficiente luz para ver de que la piedra no estaba cubriendo la entrada y la tumba estaba vacía. Lo que sucedió, quizás se preguntaban, a lo mejor José de Arimatea vino durante y se llevó el cuerpo. Ellos estaban procesando este evento de lo que podía haber sucedido a esto. Oyeron la voz del ángel que estaba sentado sobre la piedra y les dijo que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Y les dio comisión, porque les dijo, id y díganlo a los discípulos. En otras palabras, el ángel quería que estas mujeres fueran a proclamar lo que habían visto. Imagínense qué hermoso fue todo aquello. Si alguien tiene mensaje de Cristo, del Espíritu Santo, somos nosotros, los cristianos, tenemos un mensaje que compartir. Por eso es que celebramos la Pascua, celebramos el día de resurrección y nos divertimos y nos gozamos. ¿Por qué? No nos quedemos en la tumba vacía, sino continuemos. Vayamos de la tumba, ir a todo el mundo y proclamar esta noticia. Es lo que hicieron estas mujeres. Y los discípulos también. Cuando los otros discípulos oyeron, vinieron. Ahora yo te pregunto, ¿qué me estás escuchando? ¿Vas a ir a la ciudad? ¿A tu ciudad? ¿A nuestro estado? ¿Nuestro país? ¿Qué tal si tú y yo vamos y le decimos a otras personas lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, cómo hemos visto que nuestra vida cambió, qué diferente nos sentimos, qué gozosos y contentos, y decirles a otras personas que una tumba vacía significa que Dios Jesús está vivo? Y yo espero que después de esta Pascua, después de esta celebración, que sea simplemente el principio de toda una nueva forma de que vas a testificar donde quiera que tú te encuentres acerca de Jesús resucitado. Pues tú sabes que algunas personas, con todo y que lo ven, lo experimentan, se oponen, pero tú tienes que continuar con valor. Pero la Escritura dice que algunos fueron al sepulcro. La Escritura no dice quiénes eran estos dos discípulos, Pedro y Juan, que estaban escondidos por miedo a los judíos. ¿Qué sucedió cuando oyeron la noticia que trajeron las mujeres? Les dijeron, porque oyeron que el ángel les dijera, id y decir a los discípulos. Estos discípulos inmediatamente no gritaron, oh, qué sabroso, qué bueno. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Simplemente oyeron y dijeron, oh, mujeres, fueron muy temprano, no pueden ver muy bien, quizás iban llorando, todavía emocionadas, no les creyeron. Porque es lo que dice Lucas en capítulo 24, verso 1 y 12, de que los discípulos que estaban en el aposento alto les parecían como mentiras y no les creyeron a las mujeres. Pero hubo estos dos discípulos, Juan y Pedro, que ellos no se quedaron sentados, sino que se levantaron y fueron. Dijeron, iremos a investigar. Entonces corrió el capítulo 20 y verso 3 de Juan, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos discípulos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí pero no entró. Y dice aquí en el verso 5 de Juan 20, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Claramente dice que vio los lienzos allí. Juan vio que estaban los lienzos exactamente como Jesús había sido sepultado, pero el cuerpo no estaba ahí. Juan dice que él vio y creyó. ¿Qué vio Juan? Vio las evidencias de la resurrección. En primer lugar, Juan vio morir a Jesús. Juan sabía perfectamente que en las crucifixiones nadie sobrevivía, sino que morían. Porque hasta este punto ya Roma había crucificado como 30,000 personas. Juan sabía todo esto. Él comprendía. Aún un historiador ateo llamado Gur Luderman da testimonio de que Jesús no pudo haber sobrevivido la crucifixión. Juan sabía cuando una persona moría cómo lo envolvían para enterrarlo, para sepultarlo, cómo todo el cuerpo lo envolvían, le ponían especias aromáticas y todo quedaba como una caja de puras vendas en figura de cuerpo. Eso es lo que Juan sabía que estaba el cuerpo del Señor. Ahora imaginemos, si estuviéramos nosotros viendo aquella tumba cuando el Señor resucitó, ¿qué te imaginas tú que sucedió cuando el Señor resucitó? ¿Te vas a imaginar que Jesús estaba luchando para querer librarse de aquellas vendas, de todo aquel envoltorio en que lo pusieron? Es lo que te imaginas. Si ese hubiera sido el caso, Juan dijera que había visto todas las vendas amontonadas en alguna parte de la tumba, pero dice que él las vio en la misma forma, exactamente la forma que había sido envuelto el cuerpo después que murió. Juan lo vio y da testimonio, y él creyó, porque lo que él vio, lo que sucedió en aquella primera resurrección, dice que él se dio cuenta que el cuerpo había desaparecido en una forma muy pacífica. Por eso es que todas aquellas vendas estaban todas quizás en medias caídas, como cuando ves una llanta sin aire. Así que esta idea de que los discípulos robaron el cuerpo, si ellos hubieran robado el cuerpo, si hubieran llevado el cuerpo y todos en donde estaba envuelto, ¿cómo se iban a preocupar en desenvolverlo ahí mismo en la tumba y luego llevárselo? Eso es lo que hubiera sucedido. Este tipo de investigación que estamos haciendo fue lo que le causó a un ateo y escéptico examinar la resurrección de Cristo y uno a ser un creyente. Ustedes han oído la historia de Lee Strobel. Lee Strobel era un reportero del periódico Chicago Tribune en Chicago, Illinois. Y él testifica que él había visto muchos cuerpos muertos y los reportaba para el periódico Chicago Tribune. Pero dice, yo nunca he sabido que alguien haya resucitado. Por eso es que yo, como escéptico acerca de la Pascua, y en mi vida, así pensaba hasta que mi esposa se convirtió y ella me testificaba acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, me entregué a la tarea de querer yo mismo investigar, y el resultado fue que eso me cementó más la creencia de que en verdad Jesús resucitó. Yo lo investigué y me convencí. Así que yo te hago una pregunta ahora. ¿Tú puedes negar la resurrección? Porque tú habrás visto otros que se han convertido y dices, oh, has visto cómo han sufrido. También puedes platicárselo a otras personas, que espero que después de esta explicación tú vayas y le platiques este evento a las personas que estén contigo de hoy en adelante. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué lo sientes tan vergonzoso hablar de Jesús? ¿Por qué? ¿Te avergüenzas? ¿Acaso tú te avergonzarías de invitar a alguien a una boda? ¿O te sentirías avergonzado si alguien te diera una invitación a una boda? ¿Qué tal si esta semana tú recibirías una invitación a Inglaterra para la boda real? Tú dirías, ay, me siento avergonzado, porque es que me tienen que invitar a mí. Lo dudo que ibas a reaccionar así. Tú quisieras gritar y saltar y decirle a todo el mundo. Entonces, en este caso, yo te digo, invita a otras personas para que vengan a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y esto revela tu vida eterna. ¿Te vas a avergonzar de invitar a alguien a la cena de las bodas del Cordero? Necesitamos intentarlo. Yo te puedo decir, tú tienes todas las evidencias que tú necesites y están dispuestas para ti, para que puedas testificar de la resurrección de Jesucristo. Les puedes mostrar lo que las Escrituras dicen. Tú puedes mostrar las evidencias de los primeros seguidores de Jesús que estaban escondidos en el aposento alto y luego fueron a la tumba, salieron por las calles de Jerusalén llenos de valor para testificar, sabiendo y confiados de que todo Jerusalén había sido enterado de que Jesús había sido crucificado. Y imagínense, si estas personas, los primeros discípulos, hubieran hecho un pacto de que nadie iba a negar, aunque tuvieran que morir, no es cierto, pero la verdad es que por haber insistido en su creencia en Cristo, la mayoría de ellos fueron ejecutados porque ellos se dieron cuenta de que sus vidas cambiaron. Entonces nuestra pregunta es, que la gente pueda decir de ti y de mí, ¿qué es lo que tiene esta gente que se ven tan contentos y tan gozosos? Estamos gozosos y contentos porque sabemos que el Cristo crucificado cambió nuestras vidas, está vivo y tenemos que continuar diciéndolo. ¿La ciudad donde tú vives lo saben? Tú lo sabes. Ahora, tú te atreves a prepararte, investigar y a este punto poder entregar tu vida al Señor Jesucristo. Quizás viniste aquí a esta reunión este día porque alguien te invitó por curiosidad, o después de que te has convencido te vas a esconder detrás de tus ceremonias religiosas, detrás de tus sacramentos, que sabes bien que eso no te trae salvación. Yo te digo ahora, te invito, ven a Jesús, ven a Cristo y Él cambiará tu vida. Así que ahora vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso evangelio. Jesús descendió del cielo, caminó en nuestra tierra, murió en una cruz por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Somos un grupo de gente gozosa, porque estamos bajo la protección de un Dios gozoso, porque la Escritura dice que todo el que clame a Dios, tú nos atenderás. Padre Santo, yo sé que mucha gente este día se han reunido. Yo te pido que todos los que han oído este mensaje te reconozcan, se entregan a ti. Yo te digo, tú que me estás escuchando, si tú nunca has tenido la oportunidad y has hecho la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, o si alguna vez hiciste alguna decisión religiosa, pero te sientes que has reincidido, te has descarriado y te estás escondiendo apoyándote en tu sistema religioso, si quieres algo real, algo que te va a cambiar tu vida, inténtalo, como dice la Escritura, ven, investiga. Los hermanos de la agrupación de alabanza y adoración van a continuar con el himno de alabanza, y mientras ellos continúan, ustedes que me están escuchando, yo quisiera que continúen meditando, pensando que vas a tener hoy la oportunidad de que aceptes al Señor Jesucristo. Y tú que me estás escuchando, te voy a pedir que repitas después de mí, tu pastor Skip Asik. Voy a hacer una oración hacia el Señor. Espero que tú repitas después de mí con toda fe. Y en lo más profundo de tu corazón, tú vas a hacer un trato con Dios. Así que oremos. Repitan después de mí. Señor, en el cielo yo te doy mi vida. Señor, yo creo que Jesús murió y que Jesús derramó su sangre preciosa por mí. Padre, creo que resucitó de entre los muertos. Padre, me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti y te acepto como mi salvador personal. Padre, quiero vivir para ti, mi Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, por favor, dame el poder. Así podré vivir por ti. Padre Santo, Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.